Módulo 4. Representaciones musicales, literatura y lenguaje del mundo árabe. Primera parte.
Julio César en Egipto, de George Frederick Handel, una ópera estrenada en Londres en 1724, que habla de la controvertida historia entre Cleopatra y Julio César. A diferencia de otras representaciones que ustedes conocen, la ópera de Handel no termina en el supuesto suicidio de Cleopatra, sino termina en el momento en que triunfa al lado de César sobre el hermano gemelo de Cleopatra, Ptolomeo, que finalmente es asesinado para que ella pueda gobernar. ¿Por qué algo como esto en un curso sobre el mundo árabe? Porque de nuevo estamos frente a las representaciones y a esta forma que asumió Europa para visualizar a ese otro que quería fuese a su imagen y semejanza, ¿no? Productos europeos sobre lo que están percibiendo ese mundo árabe a través de, en este caso, pues la representación por la música. Y entre los ejemplos más conocidos por todos ustedes está desde luego Aida de Giuseppe Verdi, que fue estrenada en el Teatro de la Ópera del Cairo en 1879 para festejar la apertura del Canal de Suez y para mostrar cómo eran esos vínculos entre Europa y Medio Oriente, entre el Occidente y el Oriente. En palabras de Edward Said, es una ópera que cumple con muchas de las necesidades de la cultura europea y desde dentro de ella. Una de estas necesidades es confirmar que Oriente es un lugar esencialmente exótico, distante y antiguo en el cual los europeos pueden desplegar todas sus exhibiciones de fuerza. La ópera finalmente es el producto ya de toda esta avanzada de Europa sobre Egipto, en el cual, a través de las conquistas napoleónicas, los franceses acumularon el prestigio de los descubrimientos, por ejemplo, Champollion y la piedra Rosetta, que va a ser fundamental para poder hacer la traducción del lenguaje antiguo de los egipcios en la época de los faraones y finalmente poder entenderlo en la época actual, una lengua que para entonces, finales del 18 y principios del 19, ya era tan difícil tener idea de cómo se hablaba que la misma Cleopatra no habló egipcio, habló griego y pues desde luego la comprensión con Julio César y todo esto pues venía por ya la extensión del latín. La descripción de Egipto fue fundamental para todos estos procesos de comprensión de lo que va a ser el libreto de Aida, donde pues finalmente lo que cuenta es una historia muy sencilla, está presente otra vez el amor, pero la rivalidad intertribal, podríamos decir, entre los diferentes pueblos, tal como se podría seguir manejando incluso hasta nuestros días, ¿no? Pero finalmente el producto de Aida fue muy impresionante, si consideramos que es la ópera más representada en todo el mundo desde su creación y que han pasado por interpretarla las más diferentes divas y artistas que se puedan recordar, entre ellos la versión de María Callas. Algo que es interesante es cómo las óperas que tenían que ver con Oriente fueron algo muy frecuentado por muy diferentes compositores. Y en el caso de la marcha de Aida, que ustedes conocen muy bien, trompetas que no cuentan con los dispositivos de la trompeta normal y que, según Verdi, tendría que ver con un instrumento del mundo árabe. Por supuesto, Verdi no fue el primero que recurrió a estas representaciones de ese mundo exótico, alejado, ese mundo con tinturas orientalistas. Ya antes había recurrido con mucho éxito Mozart. El Serrallo, recuerdan ustedes esa ópera, donde ya utiliza, al igual que Gluck, que Haydn, ya utilizan címbalos y platillos que finalmente se quedaron en las orquestaciones europeas, pero que eran instrumentos prestados o conocidos a través de la influencia que Oriente había tenido en esta expansión de la cultura árabe judía en toda la cuenca del Mediterráneo. La música en el mundo árabe musulmán ha vivido una fuerte contradicción porque hay pueblos que dicen mucho con la música y con el baile. Los libaneses, yo creo que en particular, bailan mucho. Los turcos musulmanes también bailan. Los derviches es una danza mística, pero al fin de cuentas es una danza. Y como sea, se escucha la plegaria, el llamado al rezo 5 veces al día, viniendo de los minaretes, pero en la actualidad, sobre todo, lo que queda mucho es la prohibición que los talibán, por ejemplo, han impuesto en las zonas que controlaron en Afganistán, donde de plano la música era un motivo de prohibición. En los personajes de las novelas de Yasmin Ahkadra, un escritor que ha querido llamarse así para escribir, dialogan dos de los personajes en Las golondrinas de Kabul. ¿Tú crees que algún día podrá oírse la música en Kabul? ¿Quién sabe? Tengo ganas de oír una canción. No te puedes ni imaginar qué ganas tengo. Una canción con música y con su voz que me conmueva de arriba abajo. Y el diálogo concluye. La música es el verdadero aliento de la ciudad. Comemos para no morirnos de hambre, cantamos para darnos cuenta de que estamos vivos. En general, la música en algunos países ha tenido la mala suerte de ser prohibida. Se cuenta que Avicena usó la música con fines terapéuticos, y entre los teóricos de la música está Al-Farabi, quien escribió el libro de la música, tratado donde describió algunos instrumentos de los que se usaban hacia 865, entre los que destacaban el oud. Los escritos de ambos fueron los únicos autorizados por todos los músicos de Oriente. ¿Qué quiere decir esto? Que eran los únicos a los que se permitía hablar de música. Música prácticamente es la misma palabra en todos los idiomas, desde el griego musiki. En árabe prácticamente suena igual la voz música, como casi igual en inglés, en francés. Eso es interesante. El Teatro de la Ópera en El Cairo, cuando se estrenó, se hizo primero interpretando Rigoletto de Verdi y fue hasta 2 años después que se estrenó ahí mismo Aida. Un Kulthum, ella hizo para el cine Aida en 1942. O sea, ven cómo hay una constante cuerda de transmisión entre esa obra y los cantantes árabes. La voz de Umm Kulthum fue considerada como la voz de los árabes. Se mantuvo sin falla durante 50 años, dicen los conocedores. Fue cantante del rey Farouk y preferida de Gamal Abdel Nasser. Cuentan que los combates tan frecuentes, lamentablemente, en Medio Oriente, se interrumpían cuando llegaba la hora de escucharla por la radio. Llegó a ser el símbolo de la autenticidad y no quererla llegó a ser considerado como ser antiárabe. Las voces profundas de dos grandes de la música egipcia fueron Mohamed Abdel Wahab y Umm Kulthum. Ambos frecuentaron la opereta, tan apreciada en los países árabes, en sus teatros y en el cine. Las operetas son muy frecuentes en el mundo árabe, las revistas musicales quizás se parecieran mucho a estos filmes de Bollywood. Ese tipo de obras son muy apreciadas ahí. Cuentan que el primero dejó unas 1.500 interpretaciones. Y entre ellas justamente destaca Cleopatra, un oratorio de 25 minutos con la profundidad y la belleza de la voz del tenor. Este es un disco absolutamente fuera de serie. Es una música realmente hermosa la que interpreta en este oratorio de Cleopatra. Referencia obligada es la de Umm Kulthum, sobre todo en los primeros 3 tercios del siglo XX, cuya popularidad alcanzó rango de identidad cultural entre los árabes y más allá, porque aún los israelíes la escuchaban o saben todavía nuestros días. Cuando cantaba, las guerras se detenían y los combatientes se reunían en torno a la radio para escucharla con devoción. Aún el intérprete Yusu Nudur cuenta cómo en Senegal su padre la sintonizaba para escucharla, la única decía capaz de unir al mundo árabe tan dividido. «Estás a punto de oír a la diosa», susurró el tío Yihad, y se llevó un dedo a los labios en señal de silencio. La introducción empezó con una melodía sencilla, interpretada por violines. La percusión, un derbarque y los dafr le proporcionaban un ritmo sostenido. Los violines repitieron la melodía, un efecto hipnótico. La mayoría de los hombres tenía los ojos cerrados. Pasaron 10 minutos antes de que la melodía que tocaba la banda empezara a decaer. Por la radio sonaron los aplausos. «Ha subido al escenario», murmuró el tío Yihad. «Ya ha llegado». Esto lo va diciendo escuchando lo que está sucediendo en la radio. Silencio. Oí las respiraciones de algunos de los hombres. 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos. Su voz llegó hasta nosotros clara, fuerte y poderosa. Esto lo cuenta Alameddine en El Contador de Historias. Fairuz es el icono vivo de la música en el mundo árabe. Se hizo llamar turquesa, es lo que quiere decir Fairuz en español, abandonando su nombre de familia con su mezcla original de arte y canciones folclóricas que le permitieron al mismo tiempo ser rural y cosmopolita. Emite ahora el sentido de un Líbano idílico, de las aldeas familiares y los fértiles valles, visión que otros países le atribuyen respecto al propio. Aunque ha deslindado su música del matiz político, tiene varias referencias casi simbólicas, por ejemplo, cuando interpreta Volveremos. Un día volveremos a nuestro pueblo y nos bañaremos en el calor de la esperanza. Entonces, como podemos ir viendo, hilvanando, se puede cantar por cualquier cosa o se puede no cantar, pero esa idea de la música está presente en los diferentes países árabes islámicos. ¿Qué pasa en Irán? Una película, Los gatos persas, de Bahman Gobadi, nos permite acercarnos a un mundo que nos parece insólito, desde luego, por la presencia de tantos jóvenes en una ciudad como en la que vivimos, tantos jóvenes, tanta música por todas partes, pero en Irak, por ejemplo, permite cantar la música tradicional, se permite cantar en farsi o en árabe, está prohibido cantar en otra lengua y está prohibido tocar rock. El rock es sobre lo que pesa la más alta prohibición. Sin embargo, ¿qué pasa? Los jóvenes se agrupan y tocan rock en su casa y bailan. A veces puede llegar la policía, pero en general pueden hacer sus fiestas y pasarla bien. Hay diferentes representaciones de esto, tanto en el cine como en la televisión, pero hay la prohibición de cantar en rock. Se supone que en Irán hay ahorita 300 bandas de rock que tocan de manera clandestina, y probablemente alrededor de 1,000 grupos que se acercan también a este tipo de música y no pueden hacerlo por la libre. Sin embargo, donde se puede filmar una película como esta es que en ocasiones la censura cierra los ojos, ¿verdad? Y permite esto, no sabemos en qué condiciones, quizá por lo famoso del director de cine, Bahman Gobadi, otra vez, uno de los más conocidos actualmente. Pero en efecto el rock llega a ser subversivo. Hay canciones que llaman a Dios. En la cultura musulmana, llamar a Dios de esta manera, le dicen, por ejemplo, Dios despierta, soy una porquería. Eso dice una canción. Desde luego no sería muy bien visto por las autoridades eclesiásticas de las más ortodoxas. Y el otro punto es que los iraníes, los jóvenes interesados en esto, yo no dudo que también haya muchos ortodoxos que van reproduciendo esa otra cultura más tradicional, para ellos es un desafío cantar en francés o en inglés, dos lenguas que les atraen más para este tipo de música. Y bueno, todos sabemos el rock, lo aprendimos también en inglés, ¿verdad? Aunque luego se hicieron las versiones en español. Pero esto muestra las contradicciones que se viven en este mundo. Uno de sus móviles principales fue la emoción que se puede transmitir a través de las canciones, a través de la música, aunque está cantado en farsi, en Irán, estamos estudiando cómo se repiten una y otra vez las palabras o la misma frase, la misma idea, porque en las canciones y en la lengua árabe original la repetición era fundamental para poderse entender, para que no hubiera equívoco en la transmisión de las ideas, en la medida que había muchos grupos que hablaban árabe, pero evidentemente con varios elementos diversos que aún en el mundo actual se conservan. Es muy difícil el acento de los egipcios, que se dicen que son los que hablan el árabe más clásico, o los otros países de África del Norte con los países del Medio Oriente, donde las diferencias llegan a ser muy importantes. Y además, la repetición fue necesaria por esas acepciones en la pronunciación. Hay problemas como, por ejemplo, espada se dice de 60 maneras diferentes. Así es que esto hizo necesario la repetición en esa lengua. Pero la palabra de los árabes se convirtió en un arte muy pronto. Es como ustedes lo han visto, la manera como se adornan los palacios, se adornan con la palabra, la caligrafía árabe es muy bella. se cultivó con mucha habilidad y destreza, haciendo de los arabesques una aportación invaluable al arte universal. Palacios como el de Granada o en la mezquita de Córdoba, todos los adornos son caligrafías y en ese sentido son incluso pasajes del Corán, pero tan adornados que parece un arte floral, ¿verdad? Y sin embargo son palabras las que están expuestas ahí, porque también como la imagen humana estaba prácticamente prohibido, por eso se distinguieron los monoteístas, los árabes y los judíos, en no representar a Dios. El cristianismo luego se apartó de esto y con el tiempo fue construyendo sus propias imágenes. Albert Hourani, un arabólogo muy conocido, nos dice también que la ausencia de una iglesia musulmana o de un complicado rito de conversión, la necesidad de usar solo unas pocas palabras sencillas, determinaron que la aceptación fuese un proceso fácil. Pero por simple que fuese, el acto implicaba una consecuencia: la aceptación del árabe en cuanto al idioma en que se había ofrecido la revelación, y este hecho, unido a la necesidad de tratar con los gobernantes, los soldados y los terratenientes árabes, podía llevar a que se lo aceptara como la lengua de la vida cotidiana. Donde apareció el Islam, se difundió la lengua árabe. La lengua árabe está asociada en forma definitiva, pues, a la religión. El árabe preislámico había alcanzado forma poética en la Cásida, los versos cortos que se recitaban en los palacios. El auge de la lengua escrita en prosa llegó con el Corán, en árabe al-Kurum, y como la religión exige conocerlo, contribuyó a la divulgación del idioma. Fue utilizado igualmente en la literatura, la ciencia, el comercio, pero además de islamizar una tan vasta región, también arabizó otras lenguas y así se escriben caracteres árabes el persa, el pastún, el kashmir, el urdu, el sindhi y el turco otomano en un momento. Actualmente, desde los años 20, desde la época de Atatürk, se transformó la escritura del árabe al uso del latín como nosotros, pero se escribió originalmente con caracteres arábigos. Igualmente, hasta el malayo se escribe con caracteres árabes. La lengua árabe se difundió al mismo tiempo que el Islam, fue llevada por la religión, lo que explica que inicialmente su transmisión fuese en relatos muy cortos. La casida, que se usaba para poesía amorosa, pero igualmente para contar algunas fábulas muy cortas. Por ejemplo, el león y los dos bueyes. Un león atacó a dos bueyes, pero estos hicieron causa común y se defendieron tan bien que rechazaron al adversario con sus cuernos. El león vióse obligado a dejarles proseguir su camino y los prometió que haría nada en el futuro, incluso en el caso de que los hallaran por separado. Los bueyes, confiando en las palabras del león, se separaron, lo que al ser visto por el gran felino, los atacó uno después del otro y los despedazó. Una fábula muy sencilla nos enseña que dos poblaciones unidas pueden sostenerse mejor que una sola. El escritor que escribió esto, Lokman, es del año 1 de la Égira, o sea, de los primeros escritos que se conocen después de Mahoma. La cásida o poema comenzaba generalmente de otra manera por la evocación de un lugar en el que el portador había estado y podía recurrir a evocar, por ejemplo, un amor perdido. El primer teórico de la literatura, Ibn Qutaiba, produjo una descripción de la cásida típica que sería tenida en cuenta por poetas ulteriores. Este autor sugirió que debía comenzar por la evocación de los lugares perdidos, continuar con la descripción del amor, la descripción del viaje y culminar con el tema real, un panegírico, una elegía, una sátira. Por ejemplo, decía Qutaiba: los parajes están desiertos, los lugares donde nos detuvimos, y ahí donde acampamos, en Mina, Gawal y Riyan, están ambas abandonadas. En los cauces de Rayan, los lechos de los ríos están desnudos y gastados. El estiércol ennegrecido yace inmóvil, pues los que están allí partieron. Largos años pasaron sobre eso, años en meses sagrados y comunes. Esto nos recuerda necesariamente la literatura que todavía se usa en nuestros días, ¿no? Primero hay que describir el paisaje, hay que contar un poco el escenario en el que va a trascender o se va a desarrollar la historia. El género de la rila, que quiere decir la relación de viaje, fue el género quizá más socorrido. Ocupa un sitio fundamental en la literatura árabe. El término significa viaje, partida, marcha, salida, emigración, periplo, itinerario. Mi libro, Memoria del Líbano, es eso, es una rila que además era usual que las madres, cuando despedían a los hijos, les pidieran que relataran el viaje. Prácticamente los echaban para echarlos al mundo, ¿no? No como las madres que quieren retener, sino al contrario, para formarse tenían que salir y escribir eso. Se caracterizará porque todos los autores de la rila, R-I-H-L-A, rila, casi todos son musulmanes. Los primeros eran musulmanes occidentales. ¿Qué quiere decir esto? Que venían del Magreb o del Andaluz. Los viajeros iban en búsqueda de la ciencia, del conocimiento, en los grandes centros orientales. Viajaban a esos centros orientales, Alejandría, El Cairo, Bagdad, Damasco. Muchas veces el pretexto o justificación era cumplir con el Hajj, que es uno de los sacramentos del Islam, viajar a la Meca, para lo cual debían pasar por todos esos sitios. Uno de los primeros autores fue el valenciano que hablaba en árabe, que escribía en árabe, Ibn Jubayr, primero en redactar un relato de viajero enlazando literatura y viaje. Comenzó sus anotaciones el 30 del mes de Sawal del año 578 de la Égira, es decir, el 25 de marzo de 1183, frente al monte Sulayr de la Sierra de Mada de nuestros días. Lo que me parece más significativo de este libro es que se escribió un siglo antes que el Cantar del Miocid, es decir, el árabe estaba ya escrito de esta manera, en forma de libro, 100 años antes del primer libro que hace un relato en castellano, que es el Miocid. Comenzaba diciendo, la partida de Ahmad Hassan y de Muhammad Jubayr desde Garnata, es decir, Granada, que Dios guarde, con la intención de llegar a Lijaz, bendito, región donde se encuentra la Meca y Medina, se le designa así, que Dios asocia a ella la facilidad y comodidad y el acuerdo de su graciosa ayuda. Pasamos por Yayán, actualmente Jaén, en España, para la resolución de algunos asuntos. Y así va narrando los lugares por los que va pasando hasta llegar a Ceuta para embarcar rumbo a Alejandría. Un mes le tocó llegar a ese destino y escribir. En primer lugar, destaca el hermoso sitio de la ciudad y la vasta extensión de sus construcciones, hasta tal punto que nosotros no hemos visto una ciudad de tan amplias vías, ni de más altos edificios, ni más excelente, de mayores multitudes que esta. También sus mercados están extremadamente animados. Es importante lo que aún pudo observar, y pongan mucha atención a esto. Entre sus maravillas, una de las más grandiosas que hayamos visto es el faro que Dios, poderoso y grande, por obra de quienes se sirvió para eso, puso como señal para los observadores y como punta de correcta referencia para los viajeros. Sin él no encontrarían en el mar la buena dirección hacia la tierra de Alejandría. Nos está hablando del faro de Alejandría, ¿no? Una de las siete maravillas, completamente desaparecida, pero cuando él va en 1183, todavía está el faro de Alejandría. Después, por los atropellos de los funcionarios, invoca la figura del momento. Este asunto que sin duda Saladino no sabe qué acontece. O sea, él llega a Alejandría en el momento de Saladino, es en el momento en que están aconteciendo las cruzadas también en el mundo árabe. Está pues Saladino y él lamenta que Saladino no sabe todas las trabas burocráticas que le están poniendo para su viaje, lo invoca, pero sin posibilidad de que Saladino pueda poner fin a los abusos a los que se ha enfrentado con la burocracia de sus países. Después de Ibn Jubayr, otro de los más importantes es Ibn Battuta, Él es posterior a Yubair. Él había nacido en Tánger en el 2 de Rayab del año 725, es decir, el 14 de junio de 1325. Leyéndolo de nuevo, me encuentra que también va al faro de Alejandría. Se maravilló al llegar a ese lugar, pero ya estaba más destruido, desde luego. En esta peregrinación estuve en el faro, contaba, como una construcción cuadrada que asciende por los aires. La entrada está por encima del nivel del suelo y frente a ella hay un edificio de altura pareja a la de la puerta, sobre el que caen planchas de madera para pasar y una vez izadas no hay manera de acceder a la puerta. Luego añadiría, a mi regreso de los países del Magreb en 750, es decir, 25 años después, quise visitar de nuevo el faro, pero lo encontré completamente derruido, hasta el punto que ya no era posible ni entrar ni llegarse hasta la puerta. En este periodo de 100 años se completa la destrucción del faro entre el relato de Ibn Jubayr y Ibn Battuta, dos libros que nos hablan de un género completamente árabe que ha influido mucho en la literatura moderna. Hay muchos relatos de viajeros en nuestros días y yo creo que no todos saben que es un género matriz de la lengua árabe, porque todos escribieron estas historias de viajes y la literatura va a ir recreando muchos de esos pasajes. Coincide con el momento de la civilización judeo-árabe. En 1492, finalmente el asedio sobre los árabes y los judíos en España culmina, los reyes católicos se imponen y triunfa el cristianismo y son expulsados los árabes y los judíos de su territorio. Toda esta riqueza cultural, estos comienzos de una civilización esplendorosa, de una lengua que se impuso en varios países, incluso de la Europa que conocemos, todo ese periodo terminó con la decadencia que se inicia a partir de 1492, cuando el último califa de Granada tiene que escuchar el reclamo de la madre, ¿por qué lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre? Granada ha caído y el último califa de Granada no hablaba árabe. Le resultaba muy difícil expresarse en la lengua, lo cual es una metáfora de lo que ya estaba sucediendo también en esa gran civilización.